Hoy es el 6 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Padre Dios, en este día venimos ante ti con corazones dispuestos a aprender y poner en práctica. Siempre recordando las tres palabras, información, la Biblia, revelación, cuando entra en el corazón, y transformación, cuando seamos transformados por tu palabra. Esdras 3 y 4. 7 meses después, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus respectivos pueblos y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos se dispusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Colocaron el altar sobre una base por temor a los pueblos que los rodeaban. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Celebraron con toda solemnidad la fiesta de las enramadas, como está escrito, y diariamente ofrecían holocaustos al Señor conforme a cada celebración y cada cosa en su día. Además de los holocaustos diarios, la fiesta de luna nueva y todas las fiestas solemnes del Señor, como también los sacrificios espontáneos y las ofrendas voluntarias para el Señor. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del séptimo mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo. Luego contrataron albañiles y carpinteros, y les proveyeron de alimentos, bebidas y aceite, y también transportistas de Sidón y de Tiro, para que trajeran por mar hasta el puerto de Joppe madera de cedro del monte Líbano, conforme a lo ordenado por el rey Ciro de Persia. En el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo. Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sus parientes, sacerdotes y levitas, y todo el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. Para supervisar el avance de la obra en el templo, escogieron a los levitas mayores de 20 años. En la supervisión también tomaron parte Josué y sus hijos y parientes, Cadmiel y sus hijos, todos ellos descendientes de Judá, más los hijos y parientes de Enadad que eran levitas. Todos ellos supervisaban cuidadosamente el avance de la reconstrucción del templo del Señor. Mientras los albañiles echaban los cimientos del templo, llegaban los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas, y los levitas descendientes de Asaf con sus platillos de bronce, y alababan al Señor según lo había ordenado el rey David de Israel, y entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían: Dios es bueno, y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Muchos sacerdotes y levitas y jefes de familias ya ancianos que habían conocido el primer templo lloraban a voz en cuello al ver cómo se echaban los cimientos del templo, mientras otros gritaban de alegría. Era tan fuerte el rumor que se escuchaba desde lejos que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. Capítulo 4. Cuando los enemigos de los descendientes de Judá y de Benjamín se enteraron de que los israelitas que habían regresado del cautiverio estaban reconstruyendo el templo del Dios de Israel, fueron a entrevistarse con Zorobabel y con los jefes de esa familia y les dijeron, queremos ayudarlos en la reconstrucción del templo del Señor, pues también nosotros honramos al mismo Dios. Y le hemos ofrecido sacrificio desde cuando Esarhadón era rey de Asiria y nos trajo a estas tierras. Pero Zorobabel, Josué y las demás familias descendientes de Israel dijeron, no es conveniente que usted y nosotros edifiquemos juntos el templo del Señor. Lo reconstruiremos nosotros, porque así lo ordenó el rey Ciro de Persia. Pero los que poblaban esas tierras los amenazaron y los llenaron de temor para que no siguieran construyendo. Sobornaron a los consejeros para que se pusieran en su contra y lograron detener la obra durante el reinado de Ciro y hasta los días del rey Darío de Persia. Y cuando Asuero comenzó a reinar, escribieron serias acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También durante el reinado de Artajerjes de Persia, Bislán, Mitrídates y Tabel y sus compañeros escribieron al rey una carta en contra de los israelitas. La carta estaba escrita en arameo de parte del comandante Rehún y del secretario Simei al rey Artajerjes y redactada en contra de los habitantes de Jerusalén. En esta ocasión escribieron el comandante Rehún y el secretario Simei y sus demás compañeros, los jueces, gobernadores y oficiales de Persia y de Erec, Babilonia y Susa, es decir, de Elam y los otros pueblos que el grande y glorioso Asnapar llevó cautivos para que vivieran en la ciudad de Samaria y en otra provincia al otro lado del río Éufrates. Lo que sigue es copia de las acusaciones que recibió el rey, la cual decía: al rey Artajerjes, saludo de sus siervos al otro lado del río Éufrates. Su majestad debe saber que los judíos que salieron de Babilonia y vinieron a Jerusalén han comenzado a reconstruir su rebelde y malvada ciudad, y ya están echando nuevos cimientos y reparando sus murallas. Su majestad debe también saber que en caso de que esa ciudad sea reconstruida y sus murallas sean reparadas, ya no pagará tributo ni impuesto ni rentas, con lo que las arcas del reino se verán afectadas. Nosotros, como súbditos del reino, consideramos injusto que su majestad sea menospreciada. Y por lo tanto creímos conveniente informar de esto a su majestad. Ordene su majestad buscar en las memorias de sus antepasados y podrá comprobar que esta ciudad siempre ha sido rebelde y perjudicial a los reyes y a la provincia del reino. Ya en el pasado se han suscitado rebeliones en ella, por lo cual esa ciudad fue destruida. Sepa su majestad que si esta ciudad llega a ser reconstruida y reforzada sus murallas, la región que está al otro lado del río Éufrates dejará de ser de su majestad. La respuesta del rey fue la siguiente: al gobernador Rehún, al secretario Simei y a todos sus compañeros que habitan en Samaria y a los que están al otro lado del río Éufrates, paz y prosperidad. La carta que de ustedes recibí me fue leída con toda claridad. Habiendo dado la orden de investigar, se ha hallado que, en efecto, esa ciudad se ha rebelado en el pasado contra los reyes y que aún entre ellos mismos se suscitan revueltas. También se ha hallado que hubo ahí reyes poderosos que dominaron todo el territorio al otro lado del río Éufrates, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Por tanto, ordenen a esos hombres suspender la reconstrucción de la ciudad hasta nuevas órdenes de mi parte. Pongan todo su empeño en cumplir mis órdenes para evitar mayores daños al reino. Cuando la carta del rey Artajerjes fue leída en presencia de Rehún y de su secretario Simei y de sus compañeros, estos fueron inmediatamente a Jerusalén y con lujo de violencia obligaron a los judíos a detener las obras. Fue así como la reconstrucción del templo de Jerusalén se suspendió hasta el segundo año del reinado del rey Darío de Persia. Primera de Corintios 2, 6 hasta el 3, 4. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, como está escrito. Las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabra aprendida de la sabiduría humana, sino con las que enseñaba el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Salmo 28. Plegaria y alabanza. Salmo de David. Señor, tú eres mi roca, a ti clamo, no te apartes de mí. De lo contrario, seré como los que bajan al sepulcro. Escucha mi clamor, que pide tu ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me lleves junto con los malvados, ni con los que hacen el mal, con los que hablan de paz con sus amigos, pero por dentro están llenos de maldad. Págales conforme a sus malas acciones, por tanta maldad que cometen, dale su merecido. Hazlos caer, Señor, y no vuelvas a levantarlos, pues no han entendido tus acciones ni han prestado atención a tus obras. Bendito seas, Señor, pues escuchas la voz de mi ruego. Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Tú, Señor, infundes fuerzas a tu pueblo. Tu ungido halla en ti un refugio salvador. Salva a tu pueblo, bendice a tu herencia, guíalos y cuida de ellos ahora y siempre. Proverbios 20, 24 y 25. Si el Señor dirige los pasos del hombre, ¿cómo puede el hombre entender su camino? Tú solo te tiendes la trampa. Si a la ligera consagras algo a Dios y después de eso te pones a pensar. Bueno, Pablo sigue explicando en Corintios de que la sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo. Y él dice, entre los que han alcanzado la madurez, sí, hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Hay gente, hay gobernantes, hasta hay iglesias que declaran cosas según la sabiduría humana, pero no resulta nada, porque la sabiduría de Dios es más alto, es bien distinta, está bien distinta. Porque Dios nos revela por medio del Espíritu para saber la cosa de Dios, no por medio del sentido común, de un lado político, no, según el Espíritu de Dios. Y el versículo que es muy conocido, el 14, versículo 14 del capítulo 2, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. El hombre natural no se puede convencer humanamente de la cosa de Dios. Tiene que ser revelada por el Espíritu. Y esto nos ayuda a nosotros cuando estamos testificando de Jesús a alguien con tal vez un corazón duro. Nosotros podemos predicar o testificar o compartir las cosas de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que hace más suave el corazón para entender y recibir las cosas de Dios. En mi caso personal, en la universidad, había un montón de personas que compartían el Evangelio conmigo, pero yo tenía corazón duro y no me importaba. Hasta que un día el Espíritu me tocó y en una reunión dio mi corazón a Jesucristo. Entonces todos ellos que me habían testificado sobre el Evangelio, ellos fueron usados por Dios. Pero la obra era algo de Dios. En Nehemías, los enemigos están diciendo mentiras, diciendo que ellos están reconstruyendo la ciudad. Y al final los enemigos, tienen una victoria porque ellos tienen que parar la obra. Pero la última palabra tiene Dios. Y vamos a ver cómo Dios obra. Y la gente tiene que seguir con paciencia. En nuestras vidas así es también. Dios tiene la última palabra. Y a veces vemos derrotas o problemas sin solución, pero Dios siempre entra en nuestras vidas. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu poder, por tu majestad, por tu vista eterna, y que tú siempre tienes la última palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, más y más están escuchando la lectura a través de YouTube. Es fácil. DAB Español. Y también los jueves tenemos un estudio aparte. Aparece también en los podcasts de Apple y de Google. Y si quiere recibir la lectura a través de la aplicación Signal o Telegram, me pueden escribir en davespanol@gmail.com diciéndome su nombre y su número telefónico y cuál de las aplicaciones tú usas. Bueno, hermanos, siempre un placer para mí estar con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana.
Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Eres mi sustento, y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí respuesto, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento. La tienes tú.